Vamos a leer en Hechos 1, los versículos 1 a 8. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Nuestro Padre, damos muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos otra vez por mucho poder del Espíritu Santo obrando a través del mensaje el día de hoy, aplicando tu palabra a cada vida y a cada corazón. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. La semana pasada celebramos el tercer aniversario de nuestra iglesia y también el primer domingo del 2015, estudiando el tema del poder del Evangelio. Estudiamos este versículo que tenemos aquí enfrente, Romanos 1:16, que el Evangelio, la salvación de Dios por medio de Jesucristo, es poder. O sea, no solamente poderoso, sino es el poder mismo. Es poder para salvar a cualquier tipo de persona. Es poder para que los cristianos evangelicen. Y es poder para vivir. Y es este segundo punto que estudiamos que sería un énfasis para nuestra iglesia en este año. Que el poder del Evangelio para evangelizar. El poder del Evangelio para hablar de las buenas nuevas de la salvación con todos. Yo no quiero que olvidemos esta verdad. No quiero que olvidemos la importancia de este trabajo que es nuestra responsabilidad. Por eso, en vez de solamente tener la prédica de la semana pasada como recuerdo para todo el año, yo quiero predicar también el día de hoy y estudiar más profundamente en este tema de la evangelización, de compartir las buenas nuevas del Evangelio con el mundo. Pues yo sé que es muy fácil olvidar lo que oímos los domingos cuando ya estamos en la casa o en el trabajo entre semana. Yo sé que necesitamos muchísima repetición de esas doctrinas importantes y su aplicación para nuestras vidas para que recordemos y para que vivamos de manera diferente. Es decir, al principio de mi vida como pastor, tal vez tenía el pensamiento de que yo voy a predicar una cosa una vez y ustedes van a entender y aplicarla para siempre. No es así, no es así para mí tampoco, no es para regañarles. No funcionamos así, necesitamos muchísima repetición. Y por eso que como iglesia vamos a enfocarnos mucho en la evangelización en este año del 2015, vamos a estudiar el tema otra vez. Pero vamos a enfocarnos específicamente en el hecho de que cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Evangelio, no lo hacemos en nosotros mismos. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino con la persona y el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos provee con el poder para evangelizar, para ser testigos de Cristo en todo lugar. Y este poder del Espíritu Santo que necesitamos para evangelizar es el tema del versículo 8 de Hechos 1, que es el texto de hoy. Evangelizando en el Espíritu. Pero antes de empezar el mensaje y estudiar el versículo 8 de cómo evangelizar en el Espíritu, necesitamos ver el contexto. El contexto de un versículo es siempre muy, muy importante. Vamos a leer otra vez los versículos 6 y 7 para pensar en este contexto. En esos versículos vemos la última conversación registrada entre Cristo y sus apóstoles. Obviamente, la última cosa que Cristo dijo a sus apóstoles tiene que ser muy importante. Entonces, vamos a ver lo que Cristo dijo en el versículo, los versículos 6 y 7. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los discípulos, los apóstoles, querían saber si Cristo, en ese momento, después de haber sido resucitado, después de demostrar su poder sobre la muerte, si iba a restaurar el reino a Israel. Esto fue su preocupación, esto fue su interés en el momento. Y fíjense, ellos no estaban pensando en cómo predicar al mundo el Evangelio de Cristo, cómo decir al mundo la resurrección de Cristo. No estaban preguntando a dónde deberíamos ir para predicar. No, estaban enfocados en la restauración del reino de Israel. Y Cristo tenía que reprenderles con su respuesta en el versículo 7 para reenfocar sus mentes y sus perspectivas en lo que era más importante. Cristo dijo en el versículo 7 que no les tocó a ellos saber los tiempos y las sazones, que son las épocas, que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, ellos no deberían haber sido tan preocupados para aprender cuándo los eventos del futuro iban a suceder, sino más enfocados en su responsabilidad a predicar el Evangelio en todo el mundo. Como leemos nuestro texto de hoy en el versículo 8, en vez de enfocarse en los tiempos futuros, Cristo les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Cristo les dijo: dejen de enfocarse en cosas que no son esenciales. Ustedes necesitan entender la importancia de su trabajo como mis testigos, su responsabilidad para compartir las buenas nuevas con todos. Eso es lo más importante. Entonces, hoy, mientras estudiamos este versículo de cómo evangelizar en el Espíritu Santo, tenemos que darnos cuenta del contexto y cómo nos afecta, cómo aplica a nuestras vidas el día de hoy. Fíjense, lo más importante para el cristiano no es la escatología, es decir, el estudio de los últimos tiempos. Los apóstoles estaban confundidos en cuanto a lo que era lo más importante. Por eso Cristo les enseñó que lo más importante no era el tiempo de su regreso o cuando iba a establecer su reino en la tierra, sino ellos debían enfocarse en su responsabilidad para evangelizar al mundo. Es lo mismo para nosotros. Muchos cristianos y muchas iglesias se enfocan demasiado en cosas que no son esenciales al evangelio o a la vida cristiana. A veces son cosas antibíblicas. Por ejemplo, predicadores que hablan mucho del evangelio de la prosperidad, por ejemplo. O que prediquen que un cristiano nunca va a sufrir cuando la Biblia enseña algo muy diferente. Pero a veces es posible que un cristiano, o una iglesia, o un predicador puede enfocarse en cosas buenas, cosas bíblicas para enseñar y aprender. Pero cosas que nunca, nunca deberían ser el centro de la iglesia o el centro de la vida del cristiano. Por ejemplo, la escatología, este estudio de lo que va a suceder en los últimos tiempos, es un tema válido y bíblico, válido, importante y bíblico. Pero no es el centro del evangelio. No es el centro de la iglesia. No es una doctrina esencial para ser salvo. Y por eso nunca, nunca debería llegar a ser el tema más importante en la vida del cristiano o en una iglesia. Tenemos que enfocarnos en lo esencial. Y una de las cosas esenciales es el evangelismo, como vemos claramente en este versículo, en cómo Cristo reprendió a sus discípulos. Les dijo que no debería enfocarse en lo que iba a pasar en el futuro, sino en su responsabilidad presente. para compartir el Evangelio con todo el mundo. Entonces, sin ignorar otras doctrinas importantes y bíblicas, sin ignorarlas, nuestro enfoque, nuestro tema mayor debería ser el Evangelio, la salvación en Cristo Jesús. No nos toca a nosotros saber los tiempos y las épocas. No nos toca a nosotros saber cuándo Cristo va a regresar. Este es el trabajo y la responsabilidad del Padre. Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a todos antes del fin, antes de que Cristo regrese. Tal vez esto parece muy obvio, no sé, que tenemos que enfocarnos en lo más importante, en lo esencial, y no perder el tiempo argumentando de cosas que no afectan la salvación. Debería ser obvio, pero podemos ver en muchas iglesias, y aún en nuestras propias vidas, que tenemos la tendencia, a veces, a enfocarnos en cosas que no son lo más importante. A veces es muy fácil pensar que ya sabemos todas las doctrinas básicas, ya sabemos todas las doctrinas esenciales del Evangelio. Hemos creído por tanto tiempo que no necesitamos las cosas básicas otra vez. Queremos cosas más interesantes. Queremos una iglesia que hable mucho de la profecía y Apocalipsis y cosas así interesantes y nuevas. Puede ser una tentación. Pero voy a decirles, si tú quieres una iglesia así, si tú quieres una iglesia siempre enfocada en las novedades, en las emociones de estudiar cosas escondidas, una iglesia que siempre intenta encontrar algo escondido o oculto en un código bíblico, estás en el lugar equivocado. Porque aquí en esta iglesia no nos da vergüenza predicar y hablar y repetir mucho de lo básico del Evangelio, lo básico de la salvación, repetir y predicar mucho de la persona y la obra de Cristo, la voluntad y el propósito eternos de Dios, la necesidad del arrepentimiento de sus pecados y la creencia y la fe en Jesucristo. Esta iglesia repite, repite, repite estas cosas básicas y no nos da vergüenza. Es nuestro deseo que nosotros prediquemos este mismo evangelio por años y años y años y años más. Entonces, si estás aquí buscando, no sé, algo oculto, algo escondido en la palabra, no es la iglesia para ti. Aquí predicamos a Cristo crucificado. Aquí predicamos el poder del evangelio y no necesitamos nada más. Es el punto aquí de lo que Cristo dijo a los discípulos: no se enfoquen tanto en cuándo voy a restaurar el reino de Israel. Necesita enfocarse en su responsabilidad a predicar el Evangelio. Es como cantamos en el himno: dime la antigua historia. No tenemos nueva historia, no tenemos nada nuevo para decir en nuestra iglesia. Nada más repetimos la antigua historia de Cristo y su amor, de Cristo y su Evangelio, nada más. No necesitamos nada más, no vamos a predicar nada más. Entonces, lo que vemos aquí en el contexto, Cristo básicamente dijo a sus discípulos: esas cosas no son lo más importante. Lo importante es hablar de mí, es hablar de la salvación, es compartir las buenas nuevas del Evangelio con todos. Y eso es lo que necesitamos como iglesia también. Sabemos que es necesario evangelizar. Sabemos que es nuestra responsabilidad evangelizar. Pero tal vez parece como lo básico, como algo que ya sabemos, y preferimos no enfocarnos en el tema, sino algo más interesante. Pastor, predícame de Apocalipsis, de esos caballos y esas... No, ¿por qué? Bueno, vamos a predicar de Apocalipsis un día en la voluntad de Dios, porque es parte de la palabra de Dios importante. Pero necesitamos enfocarnos en lo básico, en lo importante, porque no es la verdad que sabemos lo básico y no necesitamos escucharlo otra vez. No hay ningún cristiano que debería pensar: ah, otra vez un mensaje del Evangelio, otra vez un mensaje de Cristo, otra vez un mensaje del evangelismo. Si tú piensas así, no eres cristiano, no es posible. Necesitamos este anhelo para la palabra de Dios y un anhelo para las cosas básicas de la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar aquí en Hechos 1:8 esta responsabilidad que tenemos para evangelizar, pero enfocándonos específicamente en el poder del Espíritu Santo, que Él nos provee las fuerzas y el poder que necesitamos para evangelizar, para compartir el Evangelio con todos. En primer lugar, vemos en el versículo 8 que nosotros recibimos de Dios el poder para evangelizar. Recibimos de Dios el poder para evangelizar. Es lo que estudiamos la semana pasada, pero aquí está la misma verdad otra vez, y por eso merece que la enfatizamos también este mensaje. Cristo dijo a sus discípulos: ustedes recibirán poder para ser mis testigos. Y este mismo poder es nuestro, porque es el poder del Evangelio por medio del Espíritu Santo. El Evangelio es poder. Podemos descansar en la verdad de que no evangelizamos en nuestro propio poder, si lo hacemos en un poder que recibimos de una fuente fuera de nosotros. No descansamos en el sentido de que no hacemos nada. Eso no es lo que quiero decir. Descansamos en el sentido de que no nos preocupamos pecaminosamente en cuanto a los resultados. El Espíritu Santo nos da el poder. Hablamos el Evangelio con todos y dejamos los resultados en las manos de Dios. Hacemos nuestro trabajo en el poder que Dios nos da, y Dios hace lo que quiera. Es decir, Dios no espera que nosotros tengamos el poder propio para evangelizar en nosotros mismos. Dios sabe que necesitamos recibir el poder. Este verbo es esencial, lo que dice el versículo 8. Recibiréis poder. Necesitamos recibirlo porque no lo tenemos en nosotros mismos. Si tú sales a la calle y intentas hablar con una persona de Cristo en tus propias fuerzas, sin pedir a Dios la ayuda, sin orar antes, sin usar la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Nada. Porque tú no tienes ningún poder en ti mismo para hacer nada. Ningún cristiano tiene este poder. Necesitamos recibir el poder para que podamos evangelizar. Entonces, si tú estás preocupado por este tema porque dices: no soy extrovertido, yo no hablo mucho, yo siento como que no puedo, si es lo que piensas, yo tengo buenas noticias para ti. No tienes que hacerlo en ti mismo. No tienes que hacerlo en tu propio poder, porque Dios te da el poder para hacerlo. Vas a recibir el poder del Espíritu Santo para dar el Evangelio a todos. Y es poder en verdad. No es como que Dios nos promete poder, pero es un poquito de poder. O es un poder no muy poderoso. Es poder divino que Dios nos promete. Es el poder del Evangelio por medio de Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Dios no pide a ningún cristiano que evangelice con sus propios talentos o con sus propias fuerzas. Nunca. Dios no nos pide hacer algo que no podemos hacer, sino junto con el mandamiento nos promete el poder para cumplirlo. El poder divino, de una fuente divina fuera de nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas del Evangelio con todos. Pero específicamente aprendemos, en segundo lugar, que este poder que recibimos es el poder del Espíritu Santo. Este poder es el Espíritu Santo. Nuestro texto registra esas palabras de Cristo, que sus discípulos iban a recibir poder después de la venida del Espíritu Santo. Y sabemos que esta promesa fue cumplida en el siguiente capítulo, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu descendió e infundió a los discípulos con poder. Entonces nuestro texto es muy específico. No nos dice que vamos a recibir poder, pero no nos dice cómo. No nos dice que vamos a recibir poder, pero no nos dice de cuál fuente. No nos dice que vamos a recibir poder, pero que tengamos que buscarlo en nuestras propias fuerzas o de todos lados. No, aquí claramente la Biblia describe que este es un poder divino que recibimos en la persona del Espíritu Santo. Los apóstoles lo recibieron, y también nosotros, los hijos de Dios hoy en día, recibimos de su poder. Porque este poder del Espíritu Santo no fue algo dado a los apóstoles y no a nadie más, sino su poder todavía es nuestro hoy en día. Es importante entender que no se demuestra de la misma manera, con las mismas señales y los mismos milagros, pero es el mismo Espíritu y es el mismo poder. Entonces, tal vez vamos a ver resultados diferentes conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito eterno, pero ¿cuál es más importante? ¿Ver a una persona sanada de su cáncer o ver a una persona salva? ¿Cuál es el milagro más grande? Lo espiritual. Es una persona que dice, no, ustedes no creen en el Espíritu Santo, no tienen poder del Espíritu Santo porque no están sanando, ni profetizando, ni hablando en lenguas. No. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está salvando personas aquí en esta iglesia. Ese es el poder más grande del Espíritu Santo. Es importante que entendamos eso, que no decimos, yo leo en Hechos de que los apóstoles hicieron muchas cosas y no los vemos hoy en día, por eso no tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el mismo poder, nada más que Él obra hoy en día en diferente manera. Está obrando de manera, tal vez decirlo, más espiritual, pero es el mismo Espíritu y el mismo poder. Entonces, todo eso para decir que el Espíritu Santo es el poder que recibimos. El poder que necesitamos para evangelizar es el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no esperamos los dones de milagros y profecías cuando recibimos el Espíritu Santo. Entendemos que este poder divino es algo que recibimos para obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo sabes si tienes el poder del Espíritu Santo? Pregunta. ¿Tú puedes vencer el pecado? ¿Tú tienes la capacidad a obedecer a Dios? Si tú puedes vencer el pecado y obedecer a Dios, tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu no puedes hacer nada. El Espíritu Santo se demuestra a través de nuestro anhelo a estudiar la palabra, nuestro anhelo a obedecer a Dios. Entonces, cuando tenemos un anhelo cada día a leer la palabra y orar y obedecer los mandamientos de Dios, podemos decir sin duda, yo tengo el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú no tienes un anhelo a leer la palabra y no quieres orar y no quieres estar aquí en la iglesia, no tienes el poder del Espíritu Santo. Entonces, no se trata de milagros y sanidades y todo, no. Se trata de tu actitud para con la palabra, para con Dios y para con la iglesia. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para muchas cosas, para iluminar la palabra, para ayudarnos a orar. Nada más hoy en día estamos enfocándonos en una de sus obras. Necesitamos el Espíritu Santo para evangelizar. Sin el Espíritu no podemos compartir las buenas nuevas. No podemos presentar defensa de la esperanza que tenemos. No podemos dar testimonio de quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros sin el poder del Espíritu Santo. Pero eso es bueno, porque cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Cada cristiano tiene el Espíritu Santo. No tienes que buscar el Espíritu en otro lugar. Tienes el Espíritu. Lo que necesitas es más de su poder, más de su llenura. Y lo encontramos, como estudiamos en la clase el día de hoy, a través de la palabra. ¿Qué es más poder del Espíritu Santo? Lee más la palabra. Estudia más la palabra. Aprende más la palabra. Aplica la palabra a tu vida. Asiste a la iglesia donde predicamos la palabra. Es la manera para tener más poder del Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos para vivir, específicamente para evangelizar. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos da este poder para ser testigos de Cristo en todo lugar. Es decir, tenemos que entender ese principio. Recibimos el poder. No es nuestro. Es algo que recibimos de otra fuente. El poder que recibimos es el Espíritu Santo de Dios. Recibimos el Espíritu Santo y su poder para evangelizar. Ese es el propósito. El Espíritu nos da el poder para ser testigos de Cristo en todo lugar. Encontramos eso en el versículo 8 otra vez. Cristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Con cuál propósito? Nos dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué debemos entender? Después de recibir de Dios el poder del Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad. Tenemos que ir y ser testigos de Cristo en todo lugar. Dios nos ha llamado a ser testigos. Es lo que hacemos cuando evangelizamos. Es lo que hacemos cuando compartimos la salvación con otros. Somos testigos de Cristo. ¿Pero qué significa la palabra? ¿Qué significa ser testigo? Un testigo es alguien que da testimonio de algo, que habla de una cosa que ha visto. Por ejemplo, sabemos que hay testigos en el proceso judicial, en la corte ante el juez. Si la persona estaba en el lugar donde se cometió el crimen, puede llegar y dar testimonio, ser un testigo de lo que vio. Y tiene la responsabilidad a decir en verdad, a ser un testigo fiel. Es lo mismo para el cristiano. Nosotros también somos llamados a ser testigos fieles. A hablar de Cristo a los demás. Testificando en verdad lo que Él ha hecho y lo que puede hacer para cada persona. Y en verdad, el ser un testigo no es difícil. No es difícil. Nada más tienes que hablar de lo que has visto. O en este contexto de la salvación, hablar o testificar de lo que has experimentado. Por eso digo, cada cristiano debería evangelizar. Cada cristiano es un testigo. No cada cristiano es llamado a ser un pastor. No cada cristiano es llamado a pararse aquí en el púlpito y predicar. Pero cada cristiano, sin excepción, es llamado a ser un testigo fiel de su Señor y Salvador. Cada cristiano es llamado a hablar con otros de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, si tú dices que eres cristiano y nunca hablas de Cristo con nadie, tienes un gran problema. El cristiano es llamado a ser testigo. Necesitamos el anhelo de decir a personas en el camino al infierno, ¿dónde está el camino correcto? ¿Qué es la salvación en Cristo? ¿Cómo puede encontrar el camino al cielo? Pero aún con esto, entendemos, tenemos que ser testigos. Pero tenemos que preguntarnos, ¿testigos a quiénes? No nos sirve si decimos, tenemos que ser testigos y no hacemos nada. Entonces, específicamente, tenemos que ser testigos a quiénes. Y la respuesta, conforme otra vez a este versículo, es que tenemos la responsabilidad a ser testigos a todos. Todos. Empezando con las personas más cerca, hasta las personas más lejos. ¿Por qué lo digo así? Tenemos que regresar al versículo. Cristo les dijo a sus discípulos, en el versículo 8, que tenían la responsabilidad de ser testigos del Evangelio. ¿Y qué dice después? Empezando en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Cristo está respondiendo, ¿testigos a quiénes? So, pensando en el contexto del tiempo, Jerusalén para los apóstoles era su hogar, la ciudad en donde vivían, el lugar más cerca. Judea y Samaria eran las regiones un poquito más lejanas. Judea era la región en la cual estaba Jerusalén, y Samaria estaba al norte, un área de personas de raza mezclada, a las que los judíos aborrecieron, como estudiamos de la mujer samaritana en Juan 4. Y obviamente hasta lo último de la tierra significa los lugares más lejanos. Entonces Cristo estaba explicando que con el poder del Espíritu Santo que ellos iban a recibir, tenían la responsabilidad de predicar el Evangelio en todo lugar y a todo tipo de persona, empezando en el lugar más cerca hasta los lugares más lejanos. Y los apóstoles obedecieron. Empezaron en Jerusalén. Y ellos vieron un avivamiento, como leemos en el libro de Hechos. Y después se fueron a otras partes de Israel. Y después, aunque la Biblia no nos dice, históricamente podemos leer que algunos de los apóstoles sí se fueron también a otros países, a África, a lo que hoy en día es Gran Bretaña. Los apóstoles obedecieron este mandamiento. Empezaron en su hogar, en su ciudad, y después se fueron a los países más lejanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este mandamiento en el versículo 8 a nosotros mismos? Porque como dije, en este punto queremos examinar prácticamente cómo usar ese tipo de Espíritu Santo que hemos recibido. Pero como siempre, hermanos, no quiero que salgamos de aquí con más información en la mente y nada más. Es importante entender cuál es la aplicación, cómo podemos vivir prácticamente de manera diferente a la luz de lo que hemos vivido, a la luz de lo que hemos aprendido. ¿Cómo podemos aplicar este mandamiento? Necesitamos tomar un viaje a Israel e ir a Jerusalén y empezar predicando a los judíos en Jerusalén y después ir a Judea y después ir a Samaria, que ya no existe, y solamente después regresar a México para cumplir la parte de hasta el último de la tierra. ¿Es lo que significa el mandamiento? No, eso no tendría sentido. La idea es, como dije, que debemos empezar en nuestro propio hogar, con las personas más cerca, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de clase y de trabajo. Ellos son nuestro Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria. Para testificar de Jesús no tienes que viajar a otro país. Es necesario empezar donde ya estás, ahorita. Empezar con las personas que tú conoces que necesitan a Cristo. Empezar con personas en tu familia primero. Personas en tu trabajo, tus amigos. Tu casa puede ser tu Jerusalén. Tu trabajo puede ser tu Judea y Samaria. Es así que una iglesia... Es así que una iglesia local crece. No es malo ir a la calle y predicar, obviamente. No es malo compartir el evangelio con personas desconocidas. De hecho, deberíamos hacerlo. Pero aún en esta misma iglesia, ustedes saben que el testimonio más fuerte normalmente es de un familiar, un amigo. Y así esta iglesia ha crecido. Ustedes han ido a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros para invitarles aquí a la iglesia si crecemos. Entonces, en este año necesitamos pedir a Dios que nos ayude a ser testigos en nuestra Jerusalén, en nuestras propias familias primero, con nuestros amigos, en nuestros trabajos. Pero obviamente no podemos olvidar lo que dice el final del versículo. Dice, somos mandados a ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo hacemos? Primera cosa, tenemos que estar dispuestos a ir más lejos si así Dios quiera. Si Él nos llame a salir de nuestro hogar y servirle en otro estado, o en otra ciudad, o en otro país. Es decir, no todos son llamados a ser misioneros. No todos son llamados a ir y predicar el Evangelio en otras culturas, pero algunos sí lo son. Yo no sé si Dios te ha llamado a ti a ser misionero y salir de aquí. Pero yo puedo decirte que si eres cristiano, tienes que estar preparado. Tal vez Dios nunca va a llamarte a ir. Tal vez va a llamarte a nada más quedarte en tu Jerusalén. Pero tienes que estar sometido a su voluntad y obedecerle si así te llame. Si tú dices, nunca voy a salir del EFE para predicar en otro país, otro estado, no estás obedeciendo a Dios. Tal vez no va a llamarte, pero tienes que estar preparado. Tienes que estar dispuesto. Y yo quiero enfatizar eso especialmente a los niños y jóvenes aquí. Dios me llamó a ser misionero cuando tenía 7 años. ¿Algunos aquí tienen 7 años? Claro. Entonces Dios no siempre llama a una persona a ser pastor o misionero o servirle de una edad así tan temprano. No siempre lo hace. Pero a veces sí. A veces sí lo hace. Yo creo que es muy, muy importante para ustedes, jóvenes y niños aquí, que aún de esa edad muy temprana, que estén dispuestos, que están preparándose, si así Dios quiere llamarles, a ir a otro país. Y que ustedes como papás estén dispuestos a permitirles ir. Cosa que es difícil para el papá o mamá mexicano, yo sé. Bueno, para cualquier mamá o mamá, pero yo creo especialmente aquí. Permitir que sus hijos sirvan a Dios en otro país, en otro estado. Tal vez no vas a ver a tu hijo o hija por años. Tenemos que estar dispuestos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, somos llamados a evangelizar hasta lo último de la tierra. Pero aún si no eres llamado a ser misionero, aún si no eres llamado a salir del F y ir a otro lugar para predicar, todavía es posible obedecer este mandamiento para evangelizar hasta el último de la tierra. ¿Cómo? Aunque no todos van, todos pueden y deben orar. Es como Cristo dijo en Mateo 9:38: pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Entonces todos nosotros deberíamos orar que Dios envíe personas a ir hasta lo último de la tierra. Otra vez, empezando con una buena disposición a ir nosotros mismos. O permitir que tu hijo o hija vaya. Pero sin duda, cada cristiano debería obedecer ese mandamiento por orar que Dios envíe más personas y orar por las personas que ya son misioneros en otros países. Es decir, la oración es una parte esencial a la evangelización, ya sea en nuestras familias y amigos o hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque no hacemos nada nosotros mismos. Y si no oramos, no podemos evangelizar. Si no oramos, no estamos pidiendo a Dios por el poder de su Espíritu Santo. Por eso es importante que oramos. Antes de hablar de Cristo, necesitamos orar. Necesitamos orar por nuestros familiares. Necesitamos orar por nuestros amigos. Necesitamos orar por los misioneros en otros países. Por eso enfatizo otra vez, es esencial estar aquí tanto como posible los miércoles. Y ustedes dicen, no, deja de repetir esto tanto. No, es esencial tanto como posible estar aquí los miércoles. ¿Por qué? Porque no podemos tener un deseo como iglesia en este año de 2015 a tener más personas salvas si no estamos orando por su salvación. No podemos pensar que esta iglesia va a haber mucha obra de Dios, muchas personas, visitas viniendo, muchas personas salvas, si no estamos orando como iglesia para este propósito. Entonces necesitamos orar. Y los miércoles yo quiero que empecemos a no solamente orar por esta iglesia, aunque es esencial, sino también orar, como lo hacemos muchas veces, pero orar más por otros misioneros, por otros pastores, por otras iglesias en otras partes de México y otras partes del mundo. Y así podemos cumplir este mandamiento a evangelizar hasta lo último de la tierra, aun si no vamos nosotros mismos. Todos podemos orar. Y la otra cosa que cada persona, que cada cristiano puede hacer para obedecer este mandamiento, para que el mundo oiga el evangelio, es dar a Dios. Es ofrendar a la iglesia. Y no estoy hablando de darme a mí como pastor dinero. Estoy hablando de dar a la iglesia para que la iglesia pueda apoyar a los misioneros. Porque es la responsabilidad de la iglesia local y las iglesias locales apoyar a los misioneros para que personas sí puedan ir hasta lo último de la tierra. Tú tal vez no puedes ir, pero puedes orar y puedes dar a Dios. En cuanto a este punto, es mi deseo como pastor en esta iglesia, en algún momento en este año, poner aquí en la iglesia otra caja para ofrendas, pero únicamente para misioneros. Ustedes saben, no pasamos una canasta y nada así para no presionar a nadie. Hay una caja para ofrendas, pero yo quiero poner otra caja para ofrendas para misioneros. Pensando específicamente en nuestros hermanos que conocemos en Veracruz, en Hermosillo, tal vez en el futuro, otros misioneros en el mundo. Yo quiero hacer esto para que nosotros nos demos cuenta de que el dinero que damos no es solamente para esta iglesia local. Es mayormente para esta iglesia local, pero no únicamente. Hay otras iglesias hermanas. Hay otras personas obedeciendo este mandamiento en otros países, en otras culturas, que necesitan ser apoyados. Y dices, no, esa es la responsabilidad de iglesias en los Estados Unidos y Canadá. No, no. Es una iglesia chiquita en México. Pero tenemos la responsabilidad ahora y en el futuro apoyar a otros misioneros en otros países para que podamos obedecer este mandamiento y evangelizar hasta lo último de la tierra con nuestras ofrendas también. Fíjense, yo no voy a poner esta caja inmediatamente, porque yo creo que como iglesia todavía tenemos que aprender a dar consistentemente nuestras ofrendas normales. Pero yo espero que Dios nos ayude este año a aprender la importancia de también dar para los misioneros. Y poner otra caja para que tú puedas poner no este, de tu propia ofrenda, sino algo extra. No necesariamente cada semana tampoco, pero a veces poner algo para que como iglesia local aquí en EDF podamos obedecer este mandamiento e evangelizar hasta lo último de la tierra. No vamos a hacerlo por culpa. Vamos a hacerlo porque es mandamiento y porque es un privilegio. Es un privilegio, hermanos, dar de lo que Dios nos ha dado para ayudar a otra persona. Dar de lo que hemos recibido para que el reino de Dios se extienda más. Es un privilegio. No debemos pensar que tengo que dar más dinero. Es un privilegio obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, el evangelizar, el compartir el evangelio es un mandamiento. Es la responsabilidad de cada cristiano. No podemos evitar esta verdad. Si estás aquí y dices que eres cristiano y nunca, nunca, nunca hablas con nadie del evangelio, tienes que pedir perdón de Dios porque estás en pecado. Es tan sencillo como eso. Pero necesitamos darnos cuenta de que la solución a nuestro pecado no es más culpa o no es hacer más en nuestras propias fuerzas. La única solución a nuestro pecado de no compartir el evangelio como deberíamos es entender más el poder del Espíritu Santo. Si tú eres cristiano, tienes el Espíritu Santo en tu corazón y así puedes evangelizar. Si tú no eres cristiano, no tienes el Espíritu Santo y no puedes hacer nada. Tienes que empezar con arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo por primera vez. Entender que la salvación no es por obras, la salvación es por pura gracia. Pero después de que Dios nos salva, tenemos esa responsabilidad. Pero es una responsabilidad que hacemos completamente, 100%, en el poder del Espíritu Santo. Esta persona de la Trinidad que mora en cada cristiano, Él nos da la capacidad. Él nos ayuda a hablar con denuedo a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de la clase. Y a veces nos prepara a nosotros mismos para ir aún más lejos, para compartir la salvación. Lo más importante, para que no salgamos de aquí sin entender el tema más importante de esta prédica: no hacemos nada en nosotros mismos. No quiero que ustedes salgan y se esfuerzan más. No es el punto. Si no hacen nada, entonces dejen de ser perezosos, obviamente. Pero el punto es salir de aquí en el poder del Espíritu y pedirle su ayuda y pedirle sus fuerzas cada día para obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado. Podemos y necesitamos evangelizar en el Espíritu, porque Él nos provee con el poder para evangelizar, para ser testigos de Cristo en todo lugar. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por el poder del Espíritu Santo que tenemos y que podemos recibir aún más y más para la obra a la cual nos has llamado. Señor, te damos muchas gracias por esta iglesia, por las veces que sí hemos evangelizado. Te damos gracias por el deseo que sí tenemos, el anhelo que sí tenemos para hablar de Cristo. Señor, no queremos que nos sentamos mal. Queremos que entendamos más el poder del Espíritu Santo, a continuar haciendo lo que estamos haciendo, pero con más poder, con más anhelo, con más deseo, pidiéndote por más resultados también. Señor, en este año queremos ver muchas personas aquí en esta iglesia recientemente convertidas, salvas por el poder de tu Espíritu, y te pedimos que nos uses. Sabemos que no tienes que usarnos si no has escogido usarnos. Ayúdanos a ser instrumentos limpios en tus manos, para que podamos compartir el Evangelio, para que podamos hablar de Cristo con todos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.